Señoras y señores, estamos en 2030. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
Fernando, buenos días. Estoy muy bien. ¿Usted?
Bien. No entiendo por qué empezamos con esta milonga. Milonga, ¿no? ¿Solo a usted le gusta la milonga?
Sí, me gusta la milonga. Buenos días. Me gusta la milonga. Me gusta el tango. No soy fanático y, por ejemplo, no puedo darme cuenta qué música es, pero me gusta la melodía.
¿Y qué es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando... Bueno, esto es de Tita Merello, ¿no?
La canta.
Se dice de mí. Ahí va, la canta Tita Merello. Que es, yo creo que... Bueno, cuando me enteré del invitado que iba a venir hoy, tuve un poco de miedo por la música, le debo confesar.
Sí.
¿Por qué?
Podría haber elegido otras cosas peores todavía.
Yo pensé primero en pibes chorros y...
Ah, porque ustedes piensan que Se dice de mí es malo.
No, al revés. O sea, la música que había traído la última vez que nos visitó era... para mi gusto era un poco cacofónica, para mi gusto, ¿no? O sea,
este es el himno a la Rea, lo que estamos escuchando. Tita Merello, que era el prototipo de la Rea, y se impuso en el Río de la Plata de una manera total. Fue adorada.
Totalmente.
Punto de referencia hasta sus últimos tiempos, cuando ya era una anciana, lo que decía Tita Merello, muchas mujeres argentinas y uruguayas decían amén.
Es muy simpática la canción también, ¿no?
Con un detalle además, Tita Merello es uruguaya.
Es cierto, nació en Canelones.
Nació en Canelones. Y los argentinos, como con Horacio Quiroga, Florencio Sánchez, etcétera, se la tragaron.
Ella también lo reconoció, diciendo que por comodidad para su fama, prefería dejar en una nebulosa.
Exacto.
Su nacimiento.
Pero es de Canelones.
Es de Canelones, sí. Adorada mujer. Hacía películas, además con este tipo de personaje que está cantando. Uh-huh. Querida al colmo. ¿Cuál es el invitado?
El invitado de hoy es Hugo Achugar. Si quiere le cuento un poco sobre él.
Sí, más bien poco, porque si no sería muy largo.
Bien. Es docente desde hace décadas. Se doctoró en la Universidad de Pittsburgh en 1980 en literatura hispanoamericana. Durante su exilio, primero en Argentina, luego en Venezuela y por último en los Estados Unidos. Después, bueno, enseñó en Uruguay, en la UDELAR y en secundaria, Venezuela, varias universidades, España, Brasil y Estados Unidos, distintas universidades, hasta que comenzó en la Dirección Nacional de Cultura del MEC a partir del 3 de octubre de 2008. Y en ese momento la Universidad de Miami, última en la que enseñó, lo nombró profesor emeritus, ahí va. Dio clases en muchas universidades. ¿Cómo fueron esas experiencias?
Estupendas. Fue un modo de conocer el mundo, la diversidad, salir de la provincia y sobre todo de un mal que está en el ADN de la sociedad uruguaya, que es la endogamia.
Pues, ¿por qué es mala la endogamia?
Bueno, la endogamia...
En ese sentido, ¿no? En el plano justo de la educación.
De la educación y de la cultura. Uh-huh. Y de todo. La endogamia es reproducirse entre sí mismos. Es no abrirse al mundo. Uh-huh. No abrirse a las ideas nuevas. No abrirse a pensar de manera diferente. A rechazar al diferente, rechazar al extranjero. Uh-huh. A lo que no se conoce. Muchos sufrimos, y creo que hay una división acá que podríamos hacer de ese lado del estudio y de este lado del estudio.
De ese lado, Canalda y Achugar, de este lado estamos Soba y yo.
El sector juvenil,
exacto. Allí,
el sector mayor, y muy mayor acá.
Porque en una época sufrimos, y creo que el mundo en eso me va a respaldar, por lo que se decía tener ideas foráneas. Uh-huh. Todo lo que venía de afuera era malo, y yo creo que el Uruguay se hizo, sobre todo el Uruguay del siglo XIX, del comienzo del siglo XX, y empezamos a sufrir mucho durante muchas décadas porque dejaron de venir gente de afuera.
Claro.
Hace poco, cosa que creo que la audiencia lo sabe, pero vale recordar, nuestro presidente Mujica tuvo el lujo de ser alumno, no solo de Paco Espínola, que es un producto nacional y sería endogámico en ese sentido, sino con José Bergamín, un refugiado español, con Romero Brest, un argentino, uno de los mayores críticos de arte de la época. Es decir, era un Uruguay que bullía con Margarita Xirgu, con... Nosotros recibíamos de todas partes del mundo. Ahora estamos recibiendo también de vuelta, es otra migración diferente, pero hubo un momento en que Uruguay se congeló, se metió para adentro, endogámico, y no escuchó para afuera.
Y al igual que en la biología, la endogamia tiene el problema de que aumenta la chance de multiplicar lo defectuoso.
Exacto.
O lo malo. Puede quedar ahí congelado, se reproduce más. No hay nadie que diga, no, esto no, hay que corregirlo.
Bueno. Y con los alumnos, ¿cómo vio cómo son los alumnos uruguayos en comparación con los otros alumnos, con los de afuera, en la universidad? ¿Es más haragán el alumno uruguayo, por ejemplo?
No. Yo siempre lo digo, hay tres niveles. El nivel del licenciado, o el que aspira a la licenciatura, el que aspira a la maestría y el que aspira al doctorado. En Uruguay, por suerte, en los últimos años, la Universidad de la República y alguna otra universidad privada, pero básicamente la Universidad de la República, ha iniciado doctorados. Doctorados en ciencias duras, exactas, prácticamente desde la vuelta a la democracia. En ciencias sociales humanas, más recientemente. El salto se da en que un alumno de licenciatura uruguayo tiene normalmente una mejor preparación que un alumno de licenciatura en Estados Unidos o en el resto de Hispanoamérica. Cuando pasamos al posgrado, al máster y al doctorado, ahí se da el salto. Exacto. Y la diferencia, por múltiples razones. No es porque sean ni más inteligentes ni menos inteligentes, sino porque las condiciones de estudio y de trabajo en el posgrado en otros países es diferente. Para empezar, los posgrados, los que hacen doctorado, maestría, trabajan como becarios, es decir, reciben una beca para ser magísteres o para ser doctores. Acá tenemos el problema, como lo estoy teniendo yo ahora, que estoy dando el primer seminario de tesis porque se acaba de iniciar el doctorado en letras en la UDELAR, el seminario de tesis. Los 9 alumnos que tengo, todos tienen 1, 2 o 3 trabajos. Entonces, es muy diferente enfrentarse a alumnos que tienen 2 y 3 trabajos, claro, que a una muchacha o un muchacho que viene con una beca y que lo más que da es un cursito.
Claro, un contexto más hostil. Hace 48 años que está casado con, según él, la maravilla que se llama María. Ella trabajó con Quijano, Sereni, Arana y ahora con Brezhner. Tiene 4 hijos, 3 en el exterior y 1 en Montevideo, 5 nietos y unos 12 libros de poesía, 2 novelas y más de 60 ensayos académicos, así como varios libros de teoría y crítica. Y nos contaba también de su hermano, ¿no?
Así es.
La figura, el 10 de la familia sería.
El 10 de la familia. Sí, mi hermano, que es productor, distribuidor de cine, que pasó parte de su exilio primero en Chile, luego en Argentina, después en Venezuela y terminó en España. Fundó con García Márquez la Escuela de San Juan de los Baños de Cine. Filmó con, fue productor con el argentino se me escapa el cantante.
Leonardo Fabio,
amigo de García Márquez, de Buñuel, de Costa Gavras, de Jory Stevens, de toda esa generación y una referencia en el cine latinoamericano. Hay libros escritos sobre.
Usted es amigo de mucha gente del exterior, así que en ese punto están empardados con su hermano. No se trata de cuántos amigos buenos tenga.
No. Yo digo simplemente la admiración que yo tengo por mi hermano.
Está muy bien. Nos tenemos que ir al corte. ¿Estamos con quién?
Con Hugo Achugar. Le recuerdo a la audiencia la forma que tiene de comunicarse. Puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, si no SMS al 8810, o contactarse por Twitter o Facebook.
En Twitter, @2030, como se escribe siempre, 2000 con letra, 30 con número y un 1 al final.
¿Y Facebook?
Facebook, 2030, El Espectador.
Perfecto, ya volvemos.
Se dice de mí
volverá la alegría a enredarse tus manos y apoyarse en tu sudor.
A redoblar. Un himno, ¿no?
Un himno.
Creo que ya lo hemos conversado varias veces. A la gente joven no le dice lo mismo que nos dice a nosotros. Pero porque la ve como un poco partidaria la gente joven, ya demasiado vinculada a un grupo político, y no como lo que fue para nosotros, un himno de la salida de la dictadura.
Te voy a decir, dudé en tres canciones, pero elegí a Redoblar porque me parecía que era lo que necesitábamos a escuchar ahora, incluso los jóvenes. Dudé entre a Redoblar, De todas partes vienen, Los orientales, y el himno a Don José. Y me pareció que para este momento, comienzo de septiembre de 2014, lo que necesitamos es a Redoblar.
Bueno, muy bien. Le está dando la razón, se da cuenta la gente que opina que es una canción casi partidaria. Está bien.
Yo no dije cuál, yo dije lo que yo entiendo.
Está bien. A su parte, tengo entendido que con esta... Bueno, la trayectoria académica suya es impresionante, pero lo aprisionaron en este cargo de la Dirección de Cultura y ha podido innovar y hacer muchas cosas porque hace años que está, desde el año 2008, se ha sacado las ganas de hacer algunas cosas. El otro día, cuando usted presentó el informe de desarrollo cultural para todos de los últimos 4 años, entre otras cosas dijo que le planteo que tenía la Dirección de Cultura, que usted tiene, y es un planteo de cultura sin fronteras, sin tranqueras y sin rejas.
Así es.
¿Qué quiere decir eso?
Eso tiene que ver con dos ideas. Una, la idea de lo que yo llamo la ciudadanía cultural. Por eso creé un área en la Dirección Nacional de Cultura que se llama Ciudadanía Cultural. Y tiene que ver con la declaración y los derechos culturales. Todos los seres humanos, no importa su nivel socioeconómico, no importa su nivel de educación, no importa en qué situación legal o médica estén, tienen derecho a expresar su cultura o sus culturas. Cuando digo esto es, una persona que es sentenciada y procesada, y por lo tanto está recluida, un recluso, pierde el derecho a ser elegido y elegir. Pierde el derecho a la movilidad. Pero nadie le puede prohibir que cante o que se exprese musicalmente. De hecho, hemos hecho talleres, tenemos usinas culturales, tenemos talleres de escritura, de teatro, de cerámica, etcétera, y se expresan. Más aún, en la usina cultural de Paysandú, uno de los videos que filmaron en la usina cultural de Paysandú, en la cárcel de Paysandú, ha sido elegido por Amnistía para concurrir a la competencia, al concurso, al festival de Amnistía Internacional este año en París.
Explique lo que es una usina.
Una usina es un complejo cultural de la cual llevamos instaladas 14 y en los próximos meses, de aquí a febrero, vamos a instalar 4 más. Y cuando diga cuál es la próxima van a entender mejor lo de sin puertas, ni tranqueras, ni rejas, donde se puede grabar un disco, como en un estudio como este, lo único que, no quiero presumir, pero es un poquito más grande que esto, con una consola, como tienen, con instrumentos musicales, donde cada quien, profesionales no pueden ir. Van amateurs, van vecinos, jóvenes, mayormente jóvenes, y graban la canción que quieren. Pueden grabar, si quieren, un hip hop, y tener el éxito que tuvo Don Connie, más de...
Con aquella canción, del Marconi.
El Marconi, exactamente, que ya lleva, si uno van a usinas culturales, van a ver en YouTube, más de 100.000 bajadas a esta altura. O pueden grabar como un señor bastante mayor que yo, que en la usina de Artigas graba tangos. Nunca había grabado, era un aficionado, cantaba en boliches, etcétera, y un día en la radio escucha un tango y dice, pero eso se parece mucho a una cosa mía. Entonces llama a la radio y le dice, pero eso que están pasando, no es, no se parece, pero dicen, fulano, eso lo grabaste tú en la usina. Y entonces lo pasé a escuchar. Y ahora, la próxima que vamos, inauguramos una en la Casa de la Cultura Afro Uruguaya, y la próxima la vamos a inaugurar, con un convenio que ya firmamos con ACE, en el Hospital Vilar de Bo.
¡Wow!
Estas usinas dan la idea de como que la cultura se acerca a la gente. Pero ¿cómo se hace para llevar a la gente a las usinas? ¿Cómo se las acerca? ¿Con difusión o a través de organizaciones sociales?
Hay un coordinador que está encargado de esa tarea, de recorrer la zona, porque también tenés castillos donde se hizo una serie de televisión, alguien que la pueden ver, hecha por jóvenes. Y les dice, bueno, existe la facilidad de filmar un video, de grabar un disco, un videoclip, lo que tú quieras, o se acercan y presentan proyectos. Hay liceales, hay casas en Casavalle, por ejemplo, una casa de medio camino, casa de medio camino se les llama las casas de los pacientes psiquiátricos que están compensados y que presentaron con el docente de teatro que tenían una obra, La Leyenda del Mate, filmada por ellos. Y asesorados por técnicos en música o en audiovisual. Entonces tenemos tres funcionarios. Uno que es el enlace comunitario y otros los técnicos.
Achugar, ¿con alguna clase de censura?
Ninguna.
¿Cómo ninguna? ¿Cualquier cosa que se presente? No.
Bueno, la pedofilia no.
¿Ese es el límite?
Bueno, no solo la pedofilia, todo aquello que es ilegal. La discriminación no puede ser permitida. No puede ser permitida la exaltación de la pedofilia, no puede ser permitido, yo qué sé, el abuso de la violencia doméstica, es en ese sentido. No hay censura desde el punto de vista...
De géneros, por ejemplo.
De géneros ni de temas, porque incluso lo que hacemos referencia a la señora Marconi, es un videoclip que es crítico...
Exactamente, muy crítico de la represión.
En la represión y del gobierno. Es decir, no hay censura en ese sentido ni orientación. Proponen lo que quieren.
¿No le cuesta dolores de cabeza eso? ¿Llamadas de teléfono?
Sí,
ministro,
pero...
Ministro del Interior que diga, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bancando esto? ¿Cómo?
Sí, pero me pasó hace como 5 años que vino un programa de radio y que alguien se molestó porque traje un disco de Los Pibes Chorros. Entonces, más o menos es esa clase de molestia.
Usted estaba al borde de la apología del delito ahí, sí. Diga la verdad.
No. Estaba planteando que existen distintas culturas y que todos tienen derecho a expresarse.
Usted tiene un pasado... un poco turbia y al borde de la delincuencia, me parece.
Sí, quizás.
Un pasado un tanto lejano ya.
Todos tenemos nuestros secretos.
Estamos con el director de cultura. Director de cultura, realmente, qué triste. Uruguay, que tenía una tradición cultural tan linda, no logró tener un ministerio de cultura. La parte organizativa de esto va a ser tema del próximo bloque.
Magnífico.
Porque alcanzará con que sea una unidad ejecutora.
A medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor.
Señoras, señores, esto es casi la ejemplificación de lo que es nuestro invitado. Eligió a Tita Merello en el primer bloque, uh-huh. Y en el tercer bloque tenemos a Mozart. No se ponga a escribir poesía ahora, por favor, porque tiene como un acto reflejo. Escucha a Mozart y escribe poesía.
Así es. En una época me encerré, hasta que mi familia me pidió que por favor parara. Me encerré como un mes donde escuchaba... durante 5 o 6 horas el Requiem de Mozart en loop, ¿no? Es decir, terminaba y volvía a empezar. Pero también escuché a otras cosas.
¿Y lo que escribió ahí qué?
¿Qué era?
Sé que era poesía, pero ¿Fue algo tétrico? ¿Fue algo...?
Bueno, mi poesía no es que sea muy alegre. No soy un tipo, tengo... Dicen que tengo humor, dicen que mi humor es más bien... No es humor, sino que es pura ironía. Pero no, tiene un perfil depre lo que yo escribo, salvo algunas cosas.
Pero en la diaria es rápido y tiene ironía, sí, me consta. Por algún tema que hemos conversado, con trampas que le he tendido y que no ha caído, rápido, muy rápido. ¿Por qué no tenemos en Uruguay un Ministerio de Cultura? Bueno, esos misterios, esa cosa que se llama Ministerio de Educación y Cultura, tiene en su seno, supuestamente, la función de la educación, que no es tal, porque la educación acá universitaria, la secundaria, la primaria, tienen autonomía. Entonces al ministro, si tiene grandes capacidades de liderazgo, puede transformarse en un hombre importante en educación, pero si no es muy administrativo el cargo, tiene a los fiscales amontonados por ahí generándole problemas, tiene una cantidad de instituciones que dependen del Ministerio de Cultura, porque cuando alguien no sabe dónde ponerlo, lo pone bajo la órbita del Ministerio de Cultura, hasta las cárceles estuvieron. Uh-huh. Y tiene además una dirección de cultura.
Nacional.
Una dirección nacional de cultura. Que jerárquicamente, no porque sea más lindo ser ministro, sino que la necesidad de tener autonomía, tener los recursos bien definidos, el personal bien definido, parece una necesidad cuando se tiene una política ambiciosa de cultura como la que ustedes han desarrollado.
Sí, ¿qué pasa? Ya el mundo lo dijo. En cierto modo, no sé si es como la reina de Inglaterra, pero casi, reina pero no gobierna, en el sentido de que las leyes de autonomía de la educación hace que el ministerio no se ocupe de eso, pero sí se ocupa de dar las grandes líneas directrices. En ese sentido, la ley de educación surgió del ministerio, etcétera, tiene la coordinación del ámbito universitario terciario, todo el tema de guarderías, de habilitaciones, de certificaciones, hay toda una parte que cumple. Hay distintas posiciones, no solamente en la sociedad, sino adentro de los propios partidos. El otro día escuchaba una mesa que se hizo en el CLAE, donde participó Pablo da Silveira, Pablo Álvarez, que es el director general del Ministerio de Educación y Cultura, y un muchacho joven que trabajó en la Dirección Nacional de Cultura, pero después se fue a hacer una maestría en Chile, Gustavo Robaina, con este tema: ¿es necesario un Ministerio de Cultura o no? Pablo Álvarez sostenía que el Ministerio ya estaba adentro del Ministerio de Cultura y que si se sacaba, como hay un acuerdo creo que general, la parte de justicia y de registros del Ministerio, que tienen que irse, que son los que reciben mayor dinero y tienen mayor porcentaje de funcionarios, lo que quedaba era de algún modo un Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, o Cultura, Educación y Ciencia y Tecnología, que de algún modo ya estaba, porque está el SODRE, no solo está la Dirección Nacional de Cultura, está el SODRE, está la Biblioteca Nacional, está el Archivo General, está en varios museos, etcétera, etcétera, etcétera. Y está, por supuesto, la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo he ido cambiando de opinión. Hace unos años, aún antes de entrar en el servicio, como servidor público, mi filosofía es la de ser un... En inglés, lo dijo Mujica en inglés y lo dijo en español, un public servant, servidor público, ¿no? Esa es como yo he encarado mi función. Yo pensaba que tenía que haber un Ministerio de Cultura y que tenía que haber, si no, por lo menos el modelo chileno de un Consejo Nacional de Cultura, o como el mexicano, CONACULTA, ¿no? Consejo Nacional de Cultura. El problema es que... me doy cuenta que es muy difícil, por el mismo hecho de cómo es la educación, lo mismo que acabamos de decir tú y yo, y la parte de ciencia y tecnología. Entonces, allí creo que es una decisión que tiene que tomar todo el sistema político. Lo que sí creo, y en eso trabajé, y es una de las cosas que creo estar contentos de haberlo logrado, con todos los directores de cultura de todas las intendencias y el ministerio, sacar un acuerdo que firmamos todos, los 19 departamentos y el ministerio, hacia un plan nacional de cultura, que puede eventualmente o no contemplar una organicidad ministerial o una secretaría o un consejo. Hay, creo yo, ya un desarrollo cultural en el país que amerita una institucionalidad más fuerte que la que tenemos. Si eso es un ministerio o no, es un problema aparte.
Está resuelto que sea una unidad ejecutora.
Hay varias. Yo hablo la metáfora que le hice al ministro Erlich cuando entró y le dije, en el ministerio lo que tenemos es un archipiélago. Porque TNU es una unidad ejecutora, el SODRE es una unidad ejecutora, el Archivo General de la Nación es una unidad ejecutora, la Biblioteca Nacional es una unidad ejecutora, la Dirección Nacional de Cultura es una unidad ejecutora, y hay el Museo Histórico, que ahora dejó de ser unidad ejecutora, era una unidad ejecutora. Es decir, había como una especie de multiplicación, porque el ministerio, el ministerio tiene una historia, si uno lo mira en 40 años, 50 años, al Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, se le mandaba lo que sobraba. Entonces se le agregaba. Yo creo que la audiencia no lo sabe, no sé si mismo si ustedes lo saben. Hay una Comisión Nacional de Protección de los Animales, la CONAVA, que es una de las funciones que cumple el ministerio. Y hay otra de experimentación con animales, que uno pregunta cómo hacen para convivir. Pero además está el Clemente Estable. Es decir, es una multiplicidad de cosas porque, claro, la cultura, ¿a quién le importa? Fíjese, hay un programa, por supuesto, en el partido al que yo pertenezco, no hay dudas, que es el Frente Amplio, y donde hay un capítulo muy largo sobre lo que es cultura. Pero viendo, no estoy haciendo propaganda política, estoy acá, quizás hablo más que como director nacional de cultura, como investigador de políticas culturales, porque fundé el Observatorio Universitario de Políticas Culturales en la Universidad de la República, gracias a una beca que duró 3 años de la Rockefeller Foundation para estudiar políticas culturales. Y si uno analiza el programa, algunos partidos proponen cosas que ya están funcionando y no saben. Otros simplemente confunden actividades con cultura, con buenas costumbres, que es un concepto tan polémico y versátil que no vale la pena ni discutirlo. O un bus turístico, que no se enteran, pero ya hay. Hay un programa cultural. Lo que no hay todavía es un convencimiento, y ya termino en este bloque, o ante tu pregunta, un convencimiento en la agenda de los políticos en general de que la cultura es central.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Hugo Achugar. Nos tenemos que ir al corte, ya volvemos.
¿Qué es esto que estamos escuchando, Marichal?
Esto que estamos escuchando es Oh Superman, ¿no? de Lori Anderson.
Canta Lori Anderson. La música es de Philip Glass.
Por favor, tírele un pedazo de kriptonita y podemos seguir el programa.
No, pero ¿por qué lo eligió?
Porque Philip Glass es, me parece, uno de los más grandes compositores contemporáneos de música académica o clásica. Uh-huh. Pero además porque es un hombre que junto con Steve Reich y otros han hecho la música de grandes películas como Koyaanisqatsi y Poyaanisqatsi, que básicamente la música es de ellos. Y una película más conocida por algunos quizás, que es Las Horas, con Meryl Streep y demás, la música es de Philip Glass. Y Lori Anderson es la mujer de Lou Reed, que es un performer y un objeto de culto, no por mí solamente, por mucha gente.
Hombre, ¿que admira la cultura norteamericana?
Admiro la cultura norteamericana, la latinoamericana, la francesa, la italiana, la española.
Pero tiene muchos amigos en Estados Unidos.
En muchas partes del mundo.
Escritores, cineastas.
Sí, claro, sí.
¿Dos por tres amenaza contra gente importante de cine para acá?
No amenazo.
Ha traído.
He traído, sí. Ahora, por ejemplo, esta semana viene, que estaba en San José, en la Feria de San José, pero mañana almuerzo junto con él, con Miguel Barné, que es uno de los grandes escritores de Cuba, iniciador del género del testimonio o la novela testimonial en América Latina.
¿Soba? Sí, yo me voy a poner un poco chauvinista y endogámico, pero me recordó a Nico Arnicho, este comienzo de la música. Percusionista uruguayo. Volviendo al tema de la Dirección Nacional de Cultura, y uno ve el presupuesto que fue asignado durante el periodo 2010-2014 y se podría decir que casi llega a los 1.000 millones de pesos, o sea, 957 mil millones de pesos. Uh-huh. Y 957 millones de pesos, perdón. Y la pregunta que me sale es, ¿se ve o se avizora un enlentecimiento de la economía? ¿A usted eso le preocupa de que el primer recorte pueda ser a la cultura?
No, por dos razones. Uno, por el convenio que firmamos hace unos años y ahora estamos por firmar de vuelta con Uruguay 21. Uruguay 21, para la audiencia, conviene aclarar qué es una agencia del gobierno, básicamente dirigida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en cuya dirección forma parte el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Turismo y esperemos que el Ministerio de Educación y Cultura. Es la empresa dedicada a promover la exportación sino la erradicación de inversiones, ¿no? Es la que se encarga de eso. Y entonces hemos hecho un convenio que, por ejemplo, nos ha permitido ir a ferias internacionales de música, de libros, de distinto tipo, para vender derechos de autor y para vender lo que son las industrias culturales. El cine, la música, la literatura, etcétera.
Ferias del libro, por ejemplo. Estamos participando en la principal, que quizás sea la...
Guadalajara,
también en Frankfurt.
En Frankfurt, en Bolonia, en Buenos Aires, además de otras que tienen otros intereses, no solamente comerciales. Estas son las cuatro fuertes comerciales. La Guadalajara es la mayor del mundo en habla hispánica. Frankfurt es uno de los centros donde se venden derechos de autor.
Centro mundial.
Bolonia es el centro de la comercialización de literatura infantil, en la cual hemos venido creciendo enormemente. Buenos Aires lo tenemos al lado. Pero además hemos participado en Panamá, hemos participado en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, y hemos tenido que rechazar invitaciones como la de Colombia, como la de Perú, y muchas otras porque nos quieren nombrar país. Estamos como de moda. Entonces nos invitan como países homenajeados. Y eso significa una inversión muy, muy grande. A ti te parece, y seguramente a la audiencia le parece enorme cantidad, pero, por ejemplo, para poder ir a la feria, ser invitado de la Feria de Colombia o de la de Guadalajara, que son las que dos más nos han insistido en el último momento, significaría una inversión de muchos millones de dólares. Porque para ir a Guadalajara con una delegación de menos de 300 personas no se puede ir. y eso significa mucho, mucho dinero.
Ahora, en el contexto actual, entonces, donde se nos avecina una crisis, ¿cómo lo ve? ¿Qué le parece que se va a, es necesario mantener esos puntos? Que, por ejemplo, frente al peligro principalmente...
¿Te estás refiriendo a endogamia, ¿no? la crisis atmosférica, la alerta naranja, la amarilla?
No, pero sí, se habla de
un
exactamente, un
enlentecimiento.
Y sí, la tendencia siempre es a recortar en la cultura, claro. o fue en otros tiempos a recortar en cultura.
Eso es histórico, pero vamos a ser precisos, porque no hay que quedarse con los títulos de la prensa escrita ni con los titulares de algunos medios de comunicación. Yo, aparte de, podría haber puesto entre mis pasiones y demás, dedico mucho tiempo a leer en internet informes de bancos, de organismos internacionales y de investigadores en economía. El Bank of America, el JP Morgan, el Banco Mundial y otros centros de referencia, The Economist, etcétera, lo que dicen es que Uruguay no va a crecer tanto como ha venido creciendo, pero que en realidad va a ocupar el cuarto lugar con respecto al crecimiento económico de toda América Latina. Es decir, veníamos de mucho crecimiento, pero vamos a seguir creciendo por encima de lo que es el crecimiento histórico de los últimos 50 años. Entonces, no es una crisis. Lo que tenemos es un panorama regional con crisis. Que algunos, incluso, como el informe que leía ayer de, no me acuerdo si era del Santander o del BBVA, que decía el analista haciendo el estudio de toda América Latina, que el golpe de lo que podía pasar con respecto a Argentina y Brasil, ya en su mayoría ya fue asimilado por Uruguay. ¿Vamos a recibir algún golpe más? Sí, pero lo peor ya lo recibimos.
Ahora, pensando en
entonces, los... con respecto... Sí. Perdón, porque no contesté la pregunta. Sí, cierto. Lo primero para algunos es cortar en la economía. La economía de la cultura.
La cultura, yo.
¿No? Por supuesto, pero hay otros que dicen que lo que se está malgastando es en las inversiones de asistencia social. Claro. Entonces, depende de la orientación. Yo no creo que se baje en cultura, o por lo menos, si bajan en cultura en algunas cosas, van a tener unos escándalos de marca mayor.
¿Con quién? ¿Con la gente?
Con la gente y con los artistas y con los hacedores de opinión. ¿Qué te parece? Nunca hubo en el mundo, en más de 100 años, hace más de 80 que existen los premios de letras, o los florencios hace no sé cuánto, no los da el Estado, son privados, pero los dan, o los premios de artes visuales, ¿sí? A principios del siglo XX mandaban, en 1903, 1904, ya mandaban pintores a Europa. Ahora tenemos las becas de fomento al estímulo, la formación y la creación artística, pero no teníamos, ahora lo creamos, y ahora creamos, hace 3 años, este va a ser el cuarto, el Premio Nacional de Música. Nunca a nadie se le había ocurrido premiar a los músicos. Entonces, con el apoyo que hay a músicos, profesionales y no profesionales, ¿se le puede sacar esto sin ningún costo? Yo creo que las usinas no van a ser desmontadas. Yo creo que los premios no van a ser desmontados. ¿Pueden bajar los recursos? Sí. La cultura, para algunos, es simplemente el bufón de la fiesta.
Usted está hablando de subvenciones a artistas, de ayuda a lo que se llama cultura alta o refinada, pero también habla de usinas y también habla de fábricas.
Así es.
¿Qué es una fábrica de cultura?
Una fábrica de cultura es un emprendimiento que trabaja básicamente con saberes y oficios tradicionales, guasquería, ladrillos, mimbre, madera, etcétera, con mujeres, muchachos de Linau, mayores y jóvenes que no estudian, etcétera, y que hacen desde mermelada de butiá, como hacen las mujeres de Castillo, de la fábrica de Castillo, que se llegó a vender en un supermercado muy importante y creo que el único con capital nacional que nos queda, no voy a decir el nombre porque si no hago propaganda, la fábrica de ladrillos que tiene, que va a patentar, que va a ser una cooperativa, etcétera. Y en cárceles, en la cárcel de mujeres, las mujeres tienen una fábrica de joyería, hacen joyas en la fábrica y están vendiendo, y tenemos fábricas de muñecas, de títeres, etcétera.
Tenemos que ir al corte, estamos pasadísimos.
Oh, Superman.
Parigio caro, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo dei corpi.
¿Será así realmente a jugar? ¿O se puso la máscara de amplio y diverso? ¿Qué es esto de los gustos musicales tan variados?
Mira, ¿sabes dónde nací? Nací en la calle Sufriategui. Sufriategui, casi uruguayana. Soy del Paso Molino. Y cuando tenía 6 años, 7 años, justo cuando estaba en pleno duelo porque mis padres quisieron mudarse al centro y yo me perdí al barrio, con la murga de niños nos presentamos en uno de los dos tablados que había en 100 metros, porque estaba el tablado que daba al lado de la parroquia de Sufriategui sobre el Miguelete, y a otra que estaba en Agraciada y Sufriategui, y actué, y actuó mi grupo en los dos lugares. Después, y voy a ser rápido porque lo que interesa es otras cosas y no mi vida personal, pero te explica esto. Cuando me mudé al centro, una señora de Rocha, del departamento de Rocha, que vino a ayudar a mi madre con la casa, etcétera, cuando yo venía de la escuela, lo que estaba aprendido, estaba ella sola, mi madre había salido a hacer sus cosas, mi padre trabajaba, etcétera, y estaba aprendiendo la radio del Sodre. Vivía yo en, mi familia vivía arriba de la Mallorquina, en Andes y Mercedes. Y entonces, ella me educó, María Rocha, me educó escuchando el Sodre. Entonces mis padres después, cuando yo tenía 8 y 9 años, nos compraban abonos a la empleada y a mí para ir a ver ballet, ópera y conciertos.
Estamos con el director nacional de cultura, Hugo Achugar.
Sí, y hablando de la cultura y hablando de presupuesto, el otro tema que se puede tocar es la gestión cultural, porque tal vez, por más que soy llamado hombre de poca fe, ante un igual presupuesto o menor incluso, lo que puede ganar la diferencia es la gestión cultural. Y acá, hoy en día no hay una pública, o sea, de la Universidad de la República, una licenciatura en gestión cultural.
No, lo que hay es un diploma en gestión cultural. Y hay un diploma en gestión cultural porque en 1986, cuando planteé que en la carrera de letras, que yo era profesor, estábamos produciendo una cantidad de frustrados porque no iba a haber trabajo para todos esos licenciados, yo propuse diversificar en docencia, investigación y gestión cultural. Se fue al claustro, etcétera, lo mandaron a una comisión y nunca más. Después de haber recibido comentarios de mis colegas, pero vos estás loco, vos que querés enseñar Wagner y la murga en un mismo curso, sí, exactamente. ¿Querés enseñar cultura popular? Sí, quiero enseñar cultura popular. Quiero enseñar sociología de la cultura, etcétera. Eso fue una comisión, etcétera. Después luché por la licenciatura. Y se vio que no había recursos para crearla, etcétera. Y terminamos transando en el diploma de gestión cultural. Yo quería también una maestría. Terminamos transando en eso, que es justo el momento cuando me llaman María Simón para invitarme a ser director nacional de cultura. Hoy tenemos el diploma. Mi idea es que sí, que tendría que haber una licenciatura, o yo no sé si necesariamente una licenciatura, yo preferiría una maestría que se nutra de todas las disciplinas. Es decir, que tú hagas 2 años de abogacía, 2 años de ciencia económica, 2 años de letras, 2 años de la facultad de artes, etcétera, y luego entres, si es el esquema de licenciatura, en 2 años de especialización en gestión cultural. Eso es un esquema de licenciatura. Y si no, que tú termines sociología, o termines letras, o termines música, o lo que sea, y hagas una maestría en gestión cultural. Eso está en los planes, eso está en la discusión. El diploma es una primera experiencia. Ahora hay un núcleo que está por comenzar en Maldonado, en el CURE de Maldonado, donde ya hay un núcleo que va a trabajar precisamente en políticas culturales para la región y el país, y quizás de allí pueda salir una licenciatura o una maestría.
Un secreto que es un poco a voces a esta altura, el Maldonado tiene la esperanza de que Achugar no siga en la Dirección Nacional de Cultura y vaya a este proyecto a trabajar allí. Ese embrión de universidad que existe en Maldonado, de Laudelar, quiere desarrollarse y quiere tenerlo Achugar.
Sí, hay gente que quiere tenerme allí, hay gente que quiere que siga en la Dirección de Cultura, hay gente como mis hijos que quieren que me quede en mi casa, o gente como un tal Hugo Achugar.
¿Qué quiere Hugo Achugar?
Hugo Achugar quiere que pare en el mundo, que se quiere bajar y quiere dormir, soñar y descansar un poco.
¿Volver a escribir?
Por supuesto, no he dejado.
¿Sigue escribiendo?
Sí, sí, tengo un par de libros que estoy esperando que terminen. Tengo 2 o 3 libros.
¿Se va a presentar en algún fondo concursable si se va de la Dirección Nacional de Cultura?
Y por lo menos dura un tiempo razonable, ¿no? ¿No? ¿No le parece un poco poco transparente que me presente al otro día de irme?
Bueno, después de lo que habló de los jurados, me parece que se podría perfectamente, capaz que pierde por un tema de, no de capacidad, sino de aumentar la transparencia, pero que se podría presentar.
No, el primer día que llegué al primer día que asumí el cargo, lo primero que hice, fui a donde estaba el concurso de letras, a decir, retiro mi libro que estaba concursando, retiré mi libro porque nos quería. La ley en ese momento vigente permitía que el coordinador de letras se presentara, eligiera a los jurados, pero además se presentara al concurso. Ahora, por suerte, hace 7 días aprobó el Parlamento una ley que impide eso.
Achugar, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían los mayores desafíos para la Dirección Nacional de Cultura de aquí a unos años?
De aquí a unos años, lograr consolidar funcionalmente. Todavía no tiene el estatuto jurídico de unidad ejecutora, todavía no cerró. Uh-huh. Estamos compitiendo ahí con TNU, que tardó 7 años y medio, nosotros estamos en 7 años, para terminar de cerrarlo. Y lo otro que yo creo que es el desmembramiento de la Dirección Nacional de Cultura. Porque una Dirección Nacional de Cultura que sea reducida, como algunos quieren, a artes y fondos, es reforzar la idea elitista de la cultura. Y una de las cosas de las que yo estoy orgulloso, perdonen la inmodestia y la soberbia, pero algún pecado hay que tener, es el haber logrado cambiar el paradigma. La cultura no es solo para los artistas, la cultura no es solo las bellas artes, la cultura es un centro urbano para gente, un centro cultural como el de urbano para gente en situación de calle, es una usina cultural, son fondos, es industria, es exportación, es todo esto. Si lo desmembrás, reforzás la imagen de la alta cultura. Y eso es lo peor que le puede pasar a este país.
No, se ha impuesto la idea de industria creativa también, ¿no?
Por supuesto.
Es una idea nueva.
La industria creativa, exactamente.
Tenemos que irnos. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Hugo Achugar.
Que no nos dijo que está escribiendo, si poesía, ensayo.
Un poco de todo. Estoy escribiendo básicamente poesía, ensayo y tengo una novela en mente.
Ah, eso nos puede interesar especialmente. Tenemos que irnos. Hasta luego, señores. Gracias. Bueno.
trascorrere dai corsi affanni con panzoni.